El siguiente mensaje fue dado por el hermano Timothy Hong en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 5 de noviembre del año 2017. El título del mensaje es Ministrar ante el Señor para disfrutarle como el maná escondido, la vara que reverdeció y la ley de vida. Los versículos bíblicos a leerse son Ezequiel capítulo 44, versículos 10 y versículo 11, versículo 15 al 18, Hechos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, Hebreos capítulo 9, versículo 3 y versículo 4.
Señor, límpianos con tu sangre preciosa. ¿Cuánto te necesitamos? Te agradecemos que tú nos has puesto en tu casa. Te disfrutamos como nuestra porción. Damos esta mañana a ti. Oramos de que tú nos limpies. Unges este tiempo. Unjas tu preciosa palabra. Te amamos, Señor. En tu precioso nombre oramos. Amén. Amén, santos. Estamos cubriendo lo que ya cubrimos la semana pasada, lo que es, el título es Ministrando al Señor para disfrutarlo como el maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció y la ley de vida. Los versículos que leímos es muy claro, es con relación a ministrar al Señor. La porción que leímos es Ezequiel capítulo 44. Leímos los versículos 10 a 11 y 15 al 18. Y el hermano ya anunció que va a haber un entrenamiento. Va a ser el tercer entrenamiento en el libro de Ezequiel. Tenemos dos entrenamientos ya. Siento que el Señor es muy soberano, que nos trajo a este libro. Y muy oportuno para todos nosotros. Ezequiel comenzó con una visión de la aparición de la gloria de Jehová. Aún cuando Ezequiel estaba cautivo en una tierra extranjera, vio una visión, la visión de la apariencia de la gloria de Jehová, la aparición. En la ciudad de Nueva York, aquí, a cierto punto, hemos visto al Señor. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que el Señor nos atrajo. No vimos al Señor como Pablo lo hizo. Pablo era algo extraordinario. Él fue golpeado por una luz, a plena luz del día. Y vio al Señor y dijo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Y qué haré? Pero nosotros, A menos que veamos al Señor, no vamos a creer en Él, porque el Señor es invisible. Pero a través de la predicación del Evangelio, a través de la alumbrada del Señor, hemos visto que el Señor es precioso. Y lo recibimos, gracias al Señor. Nunca pensé en creer en el Señor, pero el Señor vino a mí a través de la predicación del Evangelio y creo que estoy aquí y estamos juntos. Por eso es que Ezequiel empezó. Más adelante vimos, Ezequiel vio el viento que soplaba, y con el viento una nube, y con la nube había un fuego, y con el fuego había el electro. Pienso que el Señor ha estado soplando. Alabado sea el Señor. El Señor, Él no es pasivo. Todos los hijos de Israel estaban capturados, fueron llevados, pero el Señor estaba soplando. Y la nube, el Espíritu está aquí. Siento que el cuadro es muy oportuno para nosotros hoy. Por supuesto, antes de ver la visión, había las cuatro seres vivientes, y esto se refiere a los seres creados, Nosotros somos los seres creados, por supuesto, pero Dios quiere hacernos vivientes. Habíamos caído, estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos quiere vivificar. Aún los cuatro seres vivientes vemos que fueron coordinados juntos, y junto a los seres vivientes había una gran rueda gigante, significando al mover de Dios. Y en el capítulo 1, no solamente la manifestación de Dios, sino también vimos el mover de Dios entre su pueblo. El Señor estaba moviéndose en medio nuestro, en la ciudad de Nueva York. Por supuesto, el Señor se estaba moviendo. Y aún se mueve. Pero el Señor también nos muestra que los cuatro seres vivientes coordinados juntos se mueven. Había una gran rueda gigante y también un trono. Y por supuesto había un hombre en el trono, y este por supuesto es Cristo. Hoy el hermano Ed tuvo que salir, pero mencionó ayer, de hecho, cuando estábamos en el tiempo de comunión, había una historia de la ciudad de Nueva York, y mencionó que solamente de los tres el que está aquí. Pero puedo testificar que el Señor ha estado con nosotros, y el Señor se está moviendo entre nosotros, y el Señor aún está avanzando en medio nuestro, y su trono está sobre nosotros. No quiere decir que ahora podemos hacer lo que nos dé la gana. No, el Señor está, su administración está en nuestro medio, en medio nuestro. Y algunos de los hermanos, antes de que el hermano James, en el día de memoria de conmemoración, introdujo a los hermanos, 31 hermanos que estaban sirviendo con él, y dijo: aquí están los hermanos sirviendo, si estamos aquí sirviendo juntos por los intereses del Señor. Y algunos de ellos, 15 o 16, y estaremos yendo para Taiwán, para la iglesia en Taipei, por supuesto, para tener una ciudad como el tamaño de Nueva York. No muchos en el mundo, pero la iglesia en Taipei, por supuesto, por muchos años han tenido una buena administración, y ellos tienen, ¿cuántos? Pero solamente hay una iglesia en Taipei. Hay muchas reuniones, salones de reuniones, pero solamente 6 salones de reunión aquí, y otros 2 ya están alineados. Vamos a tener 8 salones de reuniones, pero vamos a hacer uno, la iglesia singular, una en Nueva York, una iglesia. Cada quien reúne en solo salón de reunión, pero separados diferentes iglesias. No, el Señor tiene su administración, el Señor tiene su trono, y el Señor está en medio nuestro. Así que vamos allá. ¿Algunos de los hermanos? Brother Rogers, usted está yendo. El hermano Israel también va. Muchos hermanos que van a ir. Pero antes que fuera, algunos de nosotros ya hemos ido. Y es bueno que veamos cómo el Señor está de acuerdo a las Escrituras. Por un lado, este está relacionado a la iglesia. Y de hecho, el otro aspecto es, me doy cuenta que es muy soberano. Durante la memoria de la reunión de la conferencia de Día de Conmemoración, conociendo la vida y la iglesia, y tuvimos un entrenamiento de los en Europa, de los hermanos responsables, concerniente a los recobros de la iglesia. Creo que es muy oportuno lo que el Señor está guiando. El punto es el recobro de la iglesia. Por supuesto, el Señor, el entrenamiento se lleva a cabo en Alemania, y había Sí, hace 500 años atrás, Martín Lutero, 95 tesis. La iglesia en Wittenberg, el entrenamiento fue solamente estaba a 1 hora de la iglesia. Y algunos de los santos, después del entrenamiento, fueron por allí y vieron el sitio. Ese era el comienzo. Las hermanas tenían la carga. Cuando Martín Lutero empezó, pero no empezó, el Señor lo quiere concluir. De acuerdo a la historia de la iglesia, la profecía, en el libro de Apocalipsis, la iglesia reformada está tipificada por la iglesia en Sardes, y el hablar del Señor a la iglesia en Sardes, tienes un hombre que es viviente, pero estás muerto. Y no he encontrado nada completado en ti. Así que hay una advertencia para todos nosotros, por supuesto, una situación de acuerdo a la profecía está ahí. Así que siento que el Señor está arreglando todo para nuestro beneficio, para que hoy podamos ver el recobro. Por supuesto, hay muchos otros puntos, no solamente concerniente a la purificación por fe, sino también a la santificación en la vida, el amor fraternal, recobrando muchas verdades, pero una verdad especialmente recobrada en 1933 y 30, 1934 a través del hermano Watchman Nee fue la verdad concerniente a los linderos de la iglesia. Los linderos de la iglesia está basado en la ciudad, y eso es una verdad muy importante para mostrarnos que hoy la iglesia, para que pueda ser edificada, tiene que ser local. Pero ¿por qué es local? Tiene sus límites, y su límite es la ciudad. Hoy, Martín Lutero empezó la justificación por fe, es muy bueno, pero a la misma vez, las iglesias estatales vinieron a existir, y esa fue una división más. Pero más adelante, los que defendían verdades, los presbiterianos, establecieron otras denominaciones y dividieron la iglesia, dividieron el cuerpo de Cristo. Así que hoy, por la misericordia del Señor, el Señor nos ha traído a esta verdad. Esto es lo que Dios hizo al principio en el Nuevo Testamento. Sentó el principio. Esto es que la primera iglesia en Jerusalén. Jerusalén tenía muchos creyentes, así como Nueva York, como Taipei y muchas otras grandes ciudades. Y aún así había una sola iglesia. Así que este principio fue, Dios guardaría la unidad entre su pueblo. Y para hacer la historia larga corta, hoy la iglesia en Nueva York, podríamos tener muchos salones de reunión, pero hay solamente una iglesia y solamente hay una administración y una comunión con todas las otras iglesias. Así que quiero mencionar esto, que el Señor nos está guiando en la iglesia en Nueva York. En el libro de Ezequiel vimos al principio la visión. Después de esto, el juicio de Dios al pueblo de Israel. Primero, la iglesia, el pueblo de Israel. En nuestra vida, el Señor, por su misericordia, Él nos topa y Él no nos va a dejar ir. Después del juicio, va a haber un recobro de vida. Vemos que el recobro de vida, el pastoreo del Señor, por el propósito no solamente de que disfrutamos la vida, el recobro de vida es precioso. De hecho, el Señor nos ha guiado cada año desde de 2015 al 2016, 2017, Y el Señor ha dado una meta definida para movernos con Él. Primero, en el 2015 era el avance y el agrandamiento. Y en el 2016, concerniente a abrirse paso. Y el 2017 con relación a... perseguir la verdad y el entremezclar. Y también tener... encontrar en la vida de iglesia, cada uno de nosotros es needed. Cada uno de nosotros, como miembro del cuerpo de Cristo, es precioso al Señor Jesús. Próximo año, queremos recobrar muchos santos, porque el Señor tiene su carga, no solamente en nosotros estamos sentados aquí, sino también quiere recobrar a los que se han dejado reunirse para que puedan ser traídos de regreso. Así que todo lo que ha estado pasando en Ezequiel, capítulo 44, mencionamos de la visión, mencionamos el juicio de Dios, mencionamos el recobro del Señor en vida, es para, con el propósito de que Dios pueda ganar su edificio. Así que vemos en el capítulo 40, empezando en el capítulo 40 con relación al edificio de Dios. Y capítulo 44, esta mañana venimos al capítulo 44. Capítulo 44 es con relación al servicio en la casa de Jehová. Por eso es que leímos esos versículos con relación al sacerdote, los levitas. Este es un principio en la Biblia. O sea, en Hechos se menciona, en Éxodo se menciona el tabernáculo, la consagración del servicio de los sacerdotes. En el libro de Ezequiel también el edificio santo está ahí, y después viene el servicio sacerdotal. Aún al final de la Biblia, cuando la Nueva Jerusalén descienda de los cielos de Dios, en el capítulo 22, versículo 3 menciona, sus esclavos le servirán y buscarán su rostro. Así que la Biblia es muy consistente con relación al propósito de Dios y cómo participamos en el propósito de Dios. Así que al principio quiero mencionar esto. Quiero compartir un poco de mi disfrute de esta porción de la palabra. En esta porción de la palabra, los versículos que leímos, si ponemos atención, nos daremos cuenta de que hay dos clases de servicios. Dos clases de ministerios al Señor. Uno, con relación a los levitas. Los levitas, en el versículo 10 menciona, ellos se alejaron del Señor. Pero el versículo menciona, aun cuando se alejaron del Señor, cuando Israel se descarriaba. Así que Israel se descarrió. Los servidores también se alejaron del Señor. Pero, dice, sin embargo, ministrarán en mi santuario. Así que el Señor es muy misericordioso. Esta porción de la palabra, por un lado, era relación al pueblo de Israel, pero por otro lado, nos está señalando a nosotros también, porque todos servimos al Señor. Cuando fuimos salvos, llegamos a ser servidores. Así que esto se relaciona a nosotros. Si usted se chequea, usted o me chequeo yo, nos apartamos del Señor. Antes, todos en nuestra vida nos apartamos del Señor, nos alejamos del Señor. Y sin embargo, se ministrarán en mi santuario. Así que el Señor nos ha tomado. El Señor nos ha dado por vencido con nosotros. Si ustedes leen esta porción de la palabra, menciona, sin embargo, ministrarán en mi santuario. Y siguen abajo, dice, ministrarán en mi casa. Ministrando en la casa. Y más abajo, estarán ante ellos para ministrarles. Así que esta es una categoría. El hermano Lee tiene un libro con relación al ministerio. Dice, O estás ministrando ante la casa o estás ministrando ante el Señor. Lo que leímos ahora, este versículo está relacionado con los levitas, los que ministraron a la casa, al pueblo. Pero Dios desea otra clase de servicio, y esto es ministrarlo a Él. Y esto es mencionado dos veces. Sadoc, que estaban a cargo de mi santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán a mí para ministrar ante mí. Así que hay dos clases de ministerio. El uno, tú ten cuidado de la gente, de la obra del Señor. Otro, tú estás en la presencia del Señor. Tú ministras al Señor directamente. Y esa es el clase de servicio que el Señor quiere. Pero no quiere decir que tú ministras al Señor y ya no haces nada más. En el Nuevo Testamento hay un cuadro con relación a las dos hermanas. Una es Marta y la otra es María. María es la que está sentada frente al Señor, y Marta es la que hace ocupada haciendo otros servicios. Después de su porción, muchos santos, hermanas, yo soy María, y van a decir, me siento a los pies del Señor y voy a escuchar al Señor, tener comunión con el Señor, que las otras sean las Martas. Pero en esta porción de la palabra no significa esto. Aun cuando eres Mary, necesitas hacer asuntos particulares. Por eso es que cuando el hermano liberó esta palabra, necesitamos ser María y también necesitamos ser Martas. Una hermana que nació en cierto periodo de tiempo, se puso el nombre Marita, que es la combinación de María y Marta. Marita. Nuestros nombres deberían todos ser Marita. Marita. O sentados a los pies del Señor, disfrutando al Señor, pero por otro lado, servimos. Si no hay hermanos sirviendo esta mañana a la mesa del Señor, no vamos a tener la mesa del Señor. Si solo venimos y nos sentamos, no hay la mesa del Señor. Así que necesitamos alguien que ministre al Señor y también alguien que tome cuidado de los asuntos particulares. Prácticos. Pero el cuadro en el Nuevo Testamento es no solamente María y Marta. También hay otro. Lázaro. Lázaro es un hermano. Lleva el testimonio de la resurrección del Señor. Así que Marta, María y Lázaro. Y luego regresamos. La cosa preciosa aquí es que el Señor quiere ajustarnos de que no solamente servamos en la casa, la gente, sino que también seamos aquellos que ministran ante el Señor. Este es el punto que disfruté. Si ustedes notan, podemos leer el versículo 44. Capítulo 44, versículo 15. Leamos el versículo 15 todos juntos. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que estaban a cargo de mi santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán a mí para ministrar ante mí y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Jehová. 16. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para ministrar ante mí y cumplirán lo que los encargué. Un versículo me topó cuando leí esta porción, es que ellos se acercarán a mi mesa. El Señor está en el lugar santísimo, pero aquí dice, van a acercarse a mi mesa para ministrar ante mí. Esta mesa, por supuesto, se refiere a la mesa de los panes, de la proposición, de la presencia del Señor. Para ministrar al Señor, tenemos que venir a la mesa. La mesa, por supuesto, es para comer. Tenemos la mesa del Señor aquí. Comer. Nosotros cristianos, es que muy importante que comamos. Todos necesitamos estar un tiempo ante el Señor, comiendo al Señor. Cuando hemos cubierto esto antes, la mesa, la altura de la mesa, es la misma altura del arca. El arca del testimonio. Cuando comemos de la mesa, venimos al arca. El arca también es una mesa. Esta porción de la palabra, en el pasado, por supuesto, no lo entendí muy bien. Ministrando ante el Señor, disputarlo como el maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas y la ley de vida. Esos son el contenido del arca. Cuando tú ministras al Señor, tú vas a disfrutar lo que está dentro del arca. Para mí, ese principio, en mi experiencia, me doy cuenta, cuando disfrutamos al Señor a la mesa, cada día al Señor, cuando disfrutamos al Señor, vamos a ser llevados al arca para llegar a ser su testimonio. Así que el testimonio del Señor no está muy alto, que no podamos alcanzar, no. Mientras venimos a la mesa, mientras disfrutamos al Señor, automáticamente vamos a ser llevados para llevar su testimonio. En la vida de iglesia, en Apocalipsis menciona que el asunto principal en la vida de iglesia es comer. Así que todos necesitamos comer. Recientemente unos hermanos entraron a la palabra. Estos hermanos, solo por comer al Señor, al comer la palabra, algo en ellos cambió. La palabra nos introduce a nosotros sus ricos elementos. Leyendo su palabra, leyendo las porciones, mi vida está cambiando, dijo. Alabado sea el Señor. La vida cambia cuando comen al Señor. El maná escondido, por supuesto, fue prometido en el libro de Apocalipsis a los vencedores en la iglesia en Pérgamo. Y el Señor prometió que él va al que venza, el Señor le daría de comer del maná escondido. Así que el maná escondido no solamente es algo que estaba ahí en Éxodo, sino que también hoy está aplicable a nosotros. El maná escondido, cuando disfrutamos al Señor, no hay... Entre nosotros y el Señor, disfrutamos al Señor como el maná escondido. Alabado sea el Señor por la vida de iglesia, que cada día podamos disfrutarlo, a Cristo como nuestro maná. Y otro aspecto con relación al maná escondido es que el Cristo que disfrutamos, el maná escondido, cuando es digerido en nosotros, es cuando se asimila en nosotros, viene a ser el maná escondido. En mi otra experiencia, tengo mi matutino con alguno de los santos, pero era muy bueno, pero me di cuenta, algo como que está faltando algo. Y eventualmente me di cuenta de que no era suficiente para nosotros. Cuando comemos a la mañana, los versículos en el matutino, ahora tenemos la versión expandida. Santos, el Señor quiere que podamos tener un apetitivo grande. El Señor quiere alimentarnos aún con todas sus riquezas. Santos, continuemos comiendo a Jesús. Estemos más tiempo disfrutándolo. Al disfrutarlo, vamos a ministrarlo a Él. No estamos aquí siendo algo de nosotros. Estas dos semanas hemos estado muy ocupados y no es fácil tener cuidado de las cosas, pero al comer al Señor, ministramos al Señor. Así que esta es la manera que el Señor quiere que avancemos en todos nosotros. Necesitamos permitir al Señor que se agrande nuestra capacidad, que el Señor nos guíe para ministrar a su mesa, venir a su mesa y ministrar al Señor, para que el Señor pueda tener su manera de seguir en todos nosotros, para seguir adelante y moverse en la iglesia y avanzar en la iglesia en Nueva York. Así es que voy a parar aquí. El hermano Frank va a continuar. Alabado sea el Señor. Voy a compartir algo que disfruté esta semana de la palabra. Espero que ustedes también puedan compartir lo que han disfrutado. Y lo que quiero compartir es tres puntos. Uno es la importancia y la necesidad de que todos nosotros sirvamos al Señor. El segundo, que todos podamos ministrar al Señor mientras ministramos a su casa. Y tres, necesitamos acercarnos al Señor acortando la distancia que tenemos entre nosotros y el Señor. Y quiero que los hermanos traigan los versículos Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Versículo 11. En el celo no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todos necesitamos servir al Señor. En esta porción, en Ezequiel, hay diferentes grupos. A los levitas que sirvieron en la causa y los levitas que sirvieron al sacrificar a los sacrificios, y los hijos de Sadoc que sirvieron al Señor en el santuario. Pero en el Nuevo Testamento, todos los salvos, todos los cristianos, necesitan ser uno que sirve al Señor. No podemos dejar que nuestros servicios sean para que sirvan, lo hagan otros. Todos nuestros servicios son de igual importancia. No pienses que tu servicio es menos importante que cualquier otro hermano. Aún nuestra función, tal vez nuestra función sea pues diferente, pero el Señor nos ha llamado para servirle en diferentes áreas, y tal vez la área es diferente, pero todos necesitamos tener un corazón para servir al Señor. Este es el deseo del Señor, de que todos sus hijos le sirvan. Al leer esta porción, pensé que tal vez puedo hacer una clase de servicio. Que todo lo que hacemos necesitamos servir al Señor. Señor Jesús, a veces somos llamados a servir en asuntos prácticos. Aún eso, sea que arreglemos las sillas, sea que sirvamos la comida, o hablando aquí, por el Señor, todo lo que hacemos, tenemos que hacer un corazón para servir al Señor. No es algo que hacemos para cumplir un asunto. Recientemente el hermano mencionó, estuvimos muy ocupados y algunos de nosotros tuvimos que coordinar cientos de asuntos, en tomar cuidado de las reuniones y para los diferentes eventos. Mientras estaba llamando a los santos para ayudar, para que ayudaran y sirvieran en ciertos asuntos, teniendo cuidado de los niños, arreglando sillas, sirviendo la comida, tuve la realización de que aún escribir el email, contactando a los santos, que no solamente les pregunto a los santos que hagan algo. Estamos aquí para servir al Señor. Lo que hagamos debe ser un servicio al Señor. De lo contrario, no hay diferencia entre hacer algo, mandar a hacer algo. Nuestra actitud también, nuestra actitud de que todos estamos sirviendo al Señor. Y lo que hagamos, no pienses, no compares tu servicio con algo, con el servicio de alguien más. Todo lo que tú estás haciendo, lo que te han asignado a hacer, debe servir al Señor en ese asunto. Este es lo que el Señor nos ha llamado para hacer. A veces tenemos un problema, que tenemos el corazón para servir al Señor, pero no sabemos cómo o qué hacer. Así que esta frase, los hijos de Sadoc, me topó mucho esta semana. El Señor no solamente mencionó el servicio levítico, sino que dijo el servicio. Sadoc era un sacerdote en el tiempo de David, era un sacerdote fiel, era un instrumento en ungir Salomón para que sea el siguiente rey. David tuvo muchos hijos, pero uno de sus hijos se rebeló abiertamente y Sadoc se paró firme como sacerdote y ayudó a traer a Salomón como el nuevo, próximo rey. Así que lo que el Señor me topó con los hijos de Sadoc, están guiando la iglesia, teniendo cuidado por la iglesia. ¿Dónde está el área que debo servir? Necesito estar abierto para ser uno de los hijos de Sadoc que sirvan en su casa. A veces no sé dónde está la necesidad y dónde el Señor quiere que sirva, pero es muy bueno tener comunión con los más viejos que nos guíen cómo servir en ciertas áreas, que estén abiertos, no estén pasivos. Cuando viene al asunto del servicio, a veces el Señor quiere que hagamos algo y no lo hacemos. Ese es un pecado de desobediencia. También hay un asunto de pecado de presunción, que el Señor no te manda a hacer algo y tú vas y lo haces. Personalmente creo que, Señor, el Señor me pide que haga algo y yo no lo quiero hacer y no lo hago, no. Soy pasivo, pero no estamos dando cuenta de que el Señor, que necesitamos servir, es algo que es necesario, no es algo que es opcional, que solamente ciertos santos tienen que hacerlo. No, todos tenemos que servir. Y si tú no estás sirviendo, tienes que encontrar dónde puedes servir. ¿Dónde puedo servirte, Señor? Tienes que ir al Señor, Señor, que el Señor, ¿dónde tú puedes servir? Otra cosa es, mientras estamos sirviendo, no deberíamos parar de servir. Temprano en mi vida cristiana, servía con los jóvenes y me di cuenta de que es muy difícil servir con los jóvenes. ¿Por qué? Porque nunca se comportan de acuerdo a mi concepto. Así que tan pronto como empecé a servir, me quise ya salir enseguida. Me quería ir donde los hermanos y renunciar. Hermanos, gracias por preguntar, por pedirme servir con él, pero ya no lo puedo hacer. Quise lavarme las manos de servir servir con los jóvenes, pero un hermano me compartió, en realidad dos hermanos compartieron conmigo algo que de Números 20:28, hay un cuadro de Aarón, el sacerdote. El sacerdote era el sumo sacerdote, y por su falla de hablar por Moisés, Dios le dijo a Moisés, a Aarón y a Aarón, Dios le dijo a Moisés y a Aarón y al hijo de Aarón que vayan a las montañas. Y Jehová le dijo a Moisés, Aarón va a morir. Y la descripción de Números 20 a 28 dice, cuando el sacerdote, cuando tenía que servir, tenía que tener un cierto vestido. Y Aarón murió allí. Y esto me mostró aquí que no pare de servir. El momento que te quitas tu vestido sacerdotal, el resultado es que tú vas a morir. Espiritualmente hablar, cuando paramos de servir, vamos a morir. Especialmente quiero compartir una palabra de advertencia y animarlos a los jóvenes, muchos santos que están sirviendo, se están tal vez cansando, tal vez quieren parar de servir, pero tengan cuidado, cuando tú paras de servir, espiritualmente te vas a morir. Ningún otro servicio es perfecto, pero todos estamos aprendiendo a servir juntos en la edificación de la casa de Dios. Así que necesitamos continuar sirviendo. En esta porción, en Ezequiel 44, vemos algunos están sirviendo, pero su corazón está lejos del Señor. Los hijos de Sadoc estaban delante de Jehová y presentaban la grosura y la sangre a Jehová, y su servicio, ese enfoque, es a Jehová. No quiere decir que no estaban sirviendo en la casa. Esta semana, muchos de nosotros disfrutamos de este mensaje del hermano Lee concerniente a servir al Señor o sirviendo a la casa. O a veces pensé, estoy viviendo en la casa, tal vez no estoy sirviendo a Jehová. O de alguna manera, mutuamente exclusivo. Mientras estamos sirviendo en la casa, necesitamos recordados que nuestro servicio es a Jehová. Cuando estamos ministrando a la gente, tenemos que recordar primero que necesitamos ministrar al Señor. Necesitamos ministrar al Señor. No es suficiente. En realidad, en mi experiencia, vas a encontrar que estás solamente ministrando a la gente sin ministrar al Señor, tu paciencia, tu amor van a secarse, van a acabarse. Sea que estés predicando el Evangelio, cuidando a los nuevos o pastoreando a algunos. Una de nuestras pancartas es que vamos a recobrar a los que no han estado viniendo. Esto no va a ser un asunto fácil si lo estamos haciendo nosotros mismos. Queremos ir y ministrar a algunos que no han estado viendo la reunión sin haber antes ministrado al Señor. Eso no va a funcionar. Puedo profetizar. Esa ha sido mi experiencia muchas veces, de que esto no va a funcionar. Antes, mientras estamos ministrando a la gente, necesitamos ministrar al Señor, ante el Señor. Y un ejemplo en Hechos 13 es uno maravilloso. Estos cuatro de la iglesia en Antioquía, ellos vinieron, se juntaron para ministrar al Señor. Como resultado, el Espíritu Santo envió a Pablo y a Saulo y a Bernabé, a Bernabé y a Saulo, para hacer la obra que el Espíritu el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Si tú miras las cosas externas, no hay diferencia. Están viajando de sitio a sitio, predicando el Evangelio, produciendo iglesias, muchos creen y se reúnen como la iglesia. Externamente, obras misionarias, No hay diferencia de las obras misioneras que hemos visto, pero intrínsecamente esta obra no fue iniciada por ellos mismos, no fue iniciada por un comité que decidieron, sí, hoy día se van a ir a Lestria y la próxima semana se van a estos sitios. No, no, no. Ellos siguieron al Señor. El principio de esa obra fue iniciado por el Señor y el llevar a cabo también fue por el Espíritu Santo. Pablo y Bernabé no tuvieron una agenda a qué tenían que hacer al siguiente, pero no eran pasivos. Estaban siguiendo al Señor todo el tiempo. Como resultado, el Espíritu Santo fue capaz de realizar mucha obra a través de nuestros hermanos. No solamente Pablo y Bernabé, sino que también los cinco hermanos, aún toda la iglesia en Antioquía, eran uno con el Señor, lo que el Señor quería realizar. Así que hoy tenemos que hacer lo mismo, predicando el Evangelio. Muchos de nosotros necesitamos venir y salir, compartir y salir a predicar el Evangelio, no solamente esperar una reunión de Evangelio. El Señor está llamando para salir y golpear puertas, visitar a otros, visitar a nuestros familiares, amigos. Necesitamos responder, al esperar al Señor, y mientras el Señor nos habla, necesitamos ir, no solamente planear por nosotros qué hacer más adelante. Así que todo el tiempo necesitamos ser recordados de preguntar estas dos palabras. ¿Qué tan cerca estoy al Señor mientras estás sirviendo, especialmente? Segundo, la siguiente pregunta. ¿Hay todavía una distancia entre yo y el Señor mientras servimos al Señor? Necesitamos temer de que cualquier distancia entre nosotros y el Señor, especialmente cuando nuestra obra aparece que es muy exitosa, hay un peligro de que podamos morar en el éxito de nuestra obra y olvidarnos de ministrar al Señor. En este punto fui recordado del ejemplo del Señor en Juan capítulo 6 y también en Marcos capítulo 6. Cuando el Señor alimentó a los 5,000 con 2 panes y 2 peces. Y esto era realmente un milagro. Y todos los discípulos estaban muy felices y satisfechos de que todos fueron alimentados. Pero al final de ese hecho, el Señor les mandó a los discípulos a recoger todo lo que sobró y que fueran al otro lado, para que fueran a la montaña en privado y oraran a Jehová. Pero el Señor no se quedó en el éxito de su obra, sino que él se dio cuenta de que tenía que buscar la voluntad del Padre para que él pueda hablar de la voluntad del Padre. Y este es un ejemplo que el Señor nos da. El Señor también nos bendiga con un éxito, pero no se queden en ese éxito. Necesitamos darnos cuenta de que tenemos que ir al Señor. Necesitamos pedir al Señor por su bendición, y el Señor nos va a bendecir. A la iglesia en Nueva York, tuvimos una reunión el sábado pasado, y el hermano James, la partida de nuestro hermano, es como un grano de trigo que cayó en la tierra. El servicio fiel de nuestro hermano es algo que fue sembrado en la tierra, y creemos y esperamos de que el Señor va a traer el aumento en vida. Este incremento no es algo que fue planeado por ninguno de nosotros, sino que esperamos que a través de algunos fieles que pasan a muerte, que están deseando, que aún desean morir, va a traer el incremento en vida. Así que estemos fieles y que nos ministremos vidas uno a otros. ¿Qué quiere decir que necesitamos que acercarnos al Señor o acortar la distancia entre nosotros y el Señor? Esta semana, en la porción de esta semana, conectan en Ezequiel, conectamos la porción de Ezequiel 44 al Hebreos capítulo 9 y 3. Y tras del segundo velo estaba otro tabernáculo llamado el Lugar Santísimo, el cual tenía un altar de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En Ezequiel vemos el cuadro de los hijos de Sadoc que ministraron al Señor. Estaban frente a Jehová. Cuando esta porción es mencionada, mientras nos acercamos al Señor, ¿cómo nos acercamos al Señor hoy? No, no estamos yendo a un sitio físico. No, cuando tú vienes acá al salón de reunión, tú te acercas al Señor. ¿Cuándo te acercas al Señor? El Señor está en nuestro espíritu. Y este espíritu es el espíritu humano, es la realidad del lugar santísimo en el Antiguo Testamento. En el tabernáculo empiezas en el altar. El altar de bronce donde se sacrifica. Y ese es un cuadro de la cruz. Cuando aceptamos al Señor, la redención del Señor por nosotros, lo que ha hecho en la cruz por nosotros, comenzamos una jornada a la cruz, al lavacro, y ahí vamos en dirección al lugar santísimo. Pero que el Señor quiere que vayamos todos hasta el lugar santísimo. Y en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar. Pero alabado sea el Señor por el Nuevo Testamento. Pero ¿qué quiere? Lo que el Señor ha realizado o ha llevado a cabo. Hoy podemos ir allá todos los días, a momento. Así que todos los días debemos hacer este viaje. Con estos artículos que está mencionando este versículo, en el lugar santísimo, dentro de lo que está dentro del arca, que es el maná escondida, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Dónde están? Están dentro del lugar santísimo. Esto nos muestra que todos los días necesitamos hacer un viaje. Necesitamos acercarnos. No te quedes satisfecho donde estás. Personalmente, he estado orando. Y esta es mi oración para mí y para los otros santos. Que el Señor nos dé un sentido. Un sentir de satisfacción en nosotros. De nuestra vida de iglesia. Nuestra vida cristiana ante el Señor. ¿Pero estás satisfecho donde tú estás? Necesitamos avanzar. Necesitamos experimentar al Señor más cerca. Disfrutarlo como el maná escondida. El maná abierto o expuesto es algo que se recogía por todos los pueblos de Israel, pero el maná escondida estaba en la urna de oro, que estaba en el arca, que estaba en el lugar santísimo, que estaba en el tabernáculo. Tienes que pasar más, avanzar en un punto más profundo, a tener comunión con el Señor. ¿Cómo tú comes al Señor? ¿Es un comer común que solamente lo haces? ¿El movimiento matutino por el tiempo que lo hagas? ¿O tienes un apetito, un deseo disfrutar al Señor un poco más? Tengo que reconocer, muchas veces a veces estoy satisfecho con mi rutina diaria. Necesitamos avanzar, santos. Necesitamos disfrutar al Señor como el maná escondida. El Señor prometió el maná escondido a la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo, una prefigura de la iglesia que está casada con el mundo. Así que es fácil para nosotros distraernos de todas las cosas en el mundo. No necesariamente cosas malas, muchas cosas nos ocupan nuestro tiempo, ocupan nuestra energía. Necesitamos ser salvos de la ocupación del mundo. Y esto es, por un lado, el que venza comerá del maná escondido, pero todo lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 2 también va a ser una manera para que nosotros podamos vencer. Así que no esperes hasta que estés libre de la ocupación del mundo para que tú puedas comer el maná escondido. No, la manera de vencer el mundo es al comer el maná escondido. Así que necesitamos comer el maná escondido. Necesitamos disfrutar la vara de Aarón que reverdeció. La vara es una pieza muerta de madera, pero representa la resurrección. Nuestro servicio debe ser en el principio de resurrección. Y disfruté en nuestro diario, nuestra lectura diaria. ¿Qué quiere decir la resurrección? La resurrección es posible. Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Si tú encuentras que es posible para ti, por tu capacidad natural, eso no es resurrección. Necesitas ser traído al punto de muerte, al punto de demasiado imposible, no lo puedo hacer. Entonces te das cuenta, tú necesitas resurrección, necesitas al Dios, el Dios que lo puede. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que en nuestro servicio necesitamos experimentar al Dios de la resurrección, al comer y al disfrutar la vara de Aarón que reverdeció. Y lo último es las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Esto se representa la ley de vida que hemos recibido dentro de nosotros y que nos regula, no de acuerdo de correcto o incorrecto a el estándar moral, sino al sentir de la vida divina. Y mientras nos regula, nos conforma a una expresión apropiada de la vida divina. Así que esto es algo que necesitamos experimentar. ¿Estamos expresando la vida divina o estamos expresando una persona buena? Mientras servimos, mientras nos da la impresión de que sí, seamos honestos unos a otros. Si la impresión que das de mí es que es una buena persona o un buen hermano, entonces no estoy experimentando la ley de vida operando, regulando. Así que necesitamos constantemente chequear con los hermanos, ¿estás disfrutando la vida divina, regulándote, conformándote a la expresión divina del Dios triuno? Así que esto es algo muy práctico que siento que deberíamos experimentar. Necesitamos ministrar al Señor. Y la manera de ministrar al Señor es al venir diariamente al lugar santísimo. Todo está en nuestro espíritu. No necesitamos. Ha sido instalado en nuestro espíritu, pero necesitamos estar dispuestos a tornarnos a disfrutar al Señor en nuestro servicio y ministrar la vida unos a otros. Así que, ¿qué tal si cantamos el himno 7, 6, 9 en inglés, estanza 1 al 3 y la estanza 11, el himno 3:27 en español? Estanza 1 al 3 y estanza 11. Y los hermanos de habla coreana, español y chino pueden dividirse a los grupos de idiomas para su compartir. Amén.